Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y en clave electoral venimos del segundo debate entre los candidatos que optan a gobernar en las Cortes de Castilla y León. Segundo y último. Fue en Castilla y León Televisión. Y la verdad es que nada ha quedado claro sobre futuros pactos. El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, favorito en las encuestas, se ha preguntado para qué sirve votar a Vox en alusión al bloqueo en Extremadura y a la estampida que en 2024 hizo en el gobierno en coalición con el Partido Popular. A ello, Carlos Pollán, candidato de Vox, le contestaba que ellos sí quieren gobernar, pero sin engaños y con políticas concretas. Mientras, el candidato del Partido Socialista, Carlos Martínez, mantenía la idea de que gobierne la lista más votada. Este es un pequeño resumen de lo que pudimos ver ayer.
Que si se trata de llegar a un acuerdo, las condiciones las tiene que marcar, lógicamente, el que tenga el mayor respaldo.
Nosotros queremos gobernar y para que nosotros lleguemos a cualquier tipo de pacto futuro de gobierno, tiene que ser con políticas concretas, con medidas concretas, tiene que haber un cambio de proyecto de comunidad.
Usted está haciendo caso omiso al 85% de la población que intenta plantear que existe una banda ancha de consenso entre las dos fuerzas políticas mayoritarias para ejercer de cortafuegos ante la extrema derecha que no cree en las comunidades autónomas.
Bueno, pues así llegamos al 13º día de campaña que queremos analizar en este escenario político castellano y leonés con nuestro politólogo Pedro Villanueva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí analizando todo y no damos entre periodistas, politólogos, sociólogos y sobre todo los ciudadanos, ¿verdad? A sobrellevar toda la campaña.
Mucha información y ayer ese último debate. ¿Qué te pareció, Pedro? ¿Cómo nos lo analizas?
Bueno, yo me gusta más que dar mi opinión, me gusta dar la opinión de los ciudadanos y voy a ser realistas, lo voy a afinar un poco en plan ciencia política, lo voy a edulcorar, ¿no? Pero hay una sensación creciente entre muchos ciudadanos que la democracia debería permitir también no solo elegir gobernantes, sino también apartarlos si se sienten en algún momento que no los representan. No es una sensación, no es negativa tampoco, ¿eh? es una aportación, ¿no? Que muchos ciudadanos, pues no sé, estaba viendo el debate y me llegaban los mensajes de este tipo. Y yo decía, bueno, hombre, tampoco, a ver, está más animado que el anterior, se siguen dando propuestas, y sí que hubo así alguna anécdota, sí que también volvieron a recalcar algunas cosas, ¿no? Lo que decíamos antes de que pasase el debate, de que iban a tirarse un poco los trastos en el sentido, usted dijo que yo dije esto y esto es así, y esto es de otra manera, pero al final no acaban de, no hubo nada claro en el sentido de quién mintió, si no mintió alguien, si sí lo mintió, no aportaban datos claros tampoco. Yo creo que el que mejor supo estar y volvió a demostrar que está más capacitado, ¿no?, en el debate es Mañueco. Es el candidato. Era una, la personalización que hacía era como de presidente y los otros dos los otros dos candidatos estaban como más, incluso Pollán, mucho más nervioso, más alterado. El minuto de oro volvió a estropearlo desde la opinión de muchos politólogos sociólogos. Ese minuto de oro, que es tan importante, estaba más nervioso, se equivocó varias veces y el que sí que también dicen que ha mejorado ha sido el candidato socialista, que estuvo más estático, más quieto, porque en el primer debate no paraba de bailar, de atusarse el pelo, sí. Volvió a sacarle a Mañueco lo del minuto más falso de una lavadora, ya cansa también cuando repites la misma retórica, cansa un poco, la gente ya lo sabe. No sé si a veces ese exceso de gracia es positivo o puede ser contraproducente.
Pedro, estos dos debates, y haciendo ya balance de ambos, ¿ha marcado la opinión del ciudadano, tú crees?
Nada, no seguimos diciendo lo mismo. Al final estaríamos hablando entre un 3 y un 5% de los indecisos, porque el que ya lo tiene claro, es muy raro que un debate marque esa diferencia y de repente en el debate alguien diga voy a votar a PP y mañana voy a decir después del debate que me votará a Sumo, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay nada claro, el indeciso sería un margen muy pequeño. Hacíamos un cálculo entre la gente que vio el debate y demás y podríamos hablar de mover mil y pico votos, ¿no?, de esos indecisos. Claro, pero esto si lo extrapolamos a lo que es que nadie está analizando, lo demás lo comentaba contigo, ¿verdad? Lo de los restos, los escaños marginales. Es decir,
explícanoslo porque te iba a preguntar por ello y me parece interesante exponérselo al oyente.
Claro, el tema de los escaños marginales, para que nos entiendan, es decir, hay partidos, hay coaliciones que se presentan y que no llegan a ese 3% de representación. Es muy complicado el sistema DON de reparto de escaños, pero para entendernos, esos restos, esos escaños marginales, irían a parar al partido más votado, para entendernos. Pero luego, claro, luego está el saber, el run-up, que le llaman, que es el partido que va después, ¿no?, a la zaga, de ese que consigue el escaño, ¿a cuántos votos se queda? Si miramos el 22, claro, ojo, aquí, cuidado, no hay que extrapolarlo a ahora, ¿vale? Porque los votos van a ser diferentes, la participación va a ser diferente, entonces esto no nos serviría para decir, oye, a vos le faltaba en Ávila 1.200 votos, esta vez va a conseguir ese escaño. No, claro. No es tan sencillo, si fuera así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una especie también de bonus de sistema DON, que para entendernos es que las zonas rurales están sobrerepresentadas. Hay provincias que tienen menos población y entonces un procurador vale menos votos conseguirlo que en Valladolid, que hace falta más votos para conseguir ese procurador. Para hacer así un ojo por encima, para que la gente también nos entienda, el Partido Popular en las anteriores elecciones en 6 provincias consiguió el último procurador con estos restos que Mira. Hay por ahí, ¿no? Entonces, imaginar que la diferencia en muchos casos era de eso, de 1.500, 2.000 votos. En otro era muy difícil que el siguiente partido run-up pudiera llegar a quitar ese escaño, porque estaríamos hablando a lo mejor de 11.000 votos o más, ¿no? Pero sí que 6 escaños de los 9 últimos se fueron en 6 provincias se fueron al Partido Popular. Y claro, esto ahora con los porcentajes y las encuestas y las estadísticas,
todo más ajustado.
Todo más ajustado y el Partido Popular, el tema de que no esté tan fragmentado también a veces es un problema, porque claro, o votas a PP o votas a Vox si quieres estar en ese arco ideológico de la derecha. Uh-huh. Pero aquí, claro, si esos escaños se caen como estamos analizando ahora aquí contigo, hablaríamos de que 1 o 3 escaños se pueden perder del lado del Partido Popular. ¿Eso quiere decir que lo conseguiría Vox? No. Eso quiere decir que irían a otro partido. No sabemos si puede ser UPL en León, si puede ser PSOE en Soria. Es decir, habría que ver esos números y analizarlos en ese momento.
Claro. Pedro, ya para terminar, afrontamos los últimos días de campaña, porque recuerdo que el sábado es el día de reflexión. En esto, lo que queda de miércoles, jueves y viernes, ¿cómo de importante es esta recta final para los candidatos?
A ver, ahora ya es últimos mítines, las figuras importantes siguen haciendo campaña, ¿no? Feijóo, Dina Ponferrada, bueno, tenemos por ahí a todos repartidos por el territorio de Castilla y León. Lo que decías de la jornada de reflexión, ¿de verdad tenemos jornada de reflexión? Eso es una utopía, es decir, las redes sociales están...
Nos bombardean igual.
Eso es, entonces jornada de reflexión era, bueno, pues se hizo un poco cuando en la transición, durante la transición, para ese respeto, esa necesidad que tenía la población o bueno, los españoles, de decir que me dejen tranquilo, yo pensaré mi voto. Pero
de madurar la idea.
Eso es, no existe. Para los candidatos, están todos encomendándose al divino para que no haya ninguna noticia a nivel nacional, a nivel internacional o a nivel local que les pueda afectar.
En el caso de las fake news, que efectivamente desde aquí quiero dar la voz de alarma, confíen en medios de comunicación como por ejemplo la radio, como por ejemplo COPE, porque nos rodeamos de profesionales como Pedro Villanueva, politólogo, que nos estás acompañando de manera magnífica en esta campaña y lo vas a seguir haciendo hasta el domingo y de manera postelectoral también. Así que Pedro Villanueva, muchísimas gracias por la disponibilidad siempre.
Gracias a vosotros y recordar que si importante votar, a ver si no tenemos que dar la noticia de que bajamos de ese 60%. Hay que votar, que nuestros mayores lucharon por ese derecho y tenemos que respetarlo siempre. Vote lo que se vote.
Activamente.
Seguro que conoces alguna persona que cumple con las características del síndrome del que te vamos a hablar ahora. Es el síndrome de Peter Pan. Esas personas que no quieren hacerse mayores. Tiene mucho más detrás y queremos hablar de ello con nuestro psicólogo. Es el presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, David Cortejoso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Aquellos que dicen, no quiero asumir responsabilidades, yo quiero ser siempre pequeño. Por eso se dice el síndrome de Peter Pan, un nombre muy bien puesto.
Sí, la verdad es que encaja perfectamente con el tema, ¿no? A ver, creo que todos sabemos perfectamente que a medida que que vamos cumpliendo años, pues maduramos tanto emocional como intelectualmente, ¿no? Nos vamos, en realidad lo que hacemos es hacernos conscientes de la evolución o del crecimiento de nuestra propia identidad. Pero claro, hay personas pues que les cuesta madurar, sobre todo emocionalmente más que intelectualmente, ¿no? Y se quedan quizás con rasgos o con actitudes propias de etapas anteriores, de la infancia, de la adolescencia. Es ahí cuando llamamos o cuando denominamos el síndrome de Peter Pan. Fíjate, afecta a adultos, como bien decías, que no quieren madurar o que no quieren asumir responsabilidades propias pues, de un adulto. Se corresponde con una inmadurez emocional, sobre todo, ¿no? Es más acertado decir que son aquellos que no quieren asumir esas tareas, esas responsabilidades y que tienen actitudes, pues como te decía, de la infancia o la adolescencia. Y es un síndrome, además, curiosamente, que afecta más a hombres que a mujeres. Muchas veces pues porque no se han desarrollado en un entorno afectivo adecuado o también, bueno, pues hay otra serie de causas. Ya sabes que en psicología muchas veces es una multiplicidad de factores lo que influye, ¿no? Hay otra serie de causas que pueden contribuir, no solamente el desarrollo en ese entorno afectivo pobre, ¿no? A veces pues en la educación no se le han puesto muchos límites o estos no han sido adecuados o han sido muy permisivos. Niños, niñas que tienen de todo y que al final pues no saben muchas veces valorar el esfuerzo de conseguir las cosas, ¿no? No valoran ni siquiera las cosas. Haber sufrido abusos en la infancia también puede ser un factor que lo desencadene.
Claro.
Desesperanza económica. Fíjate, condiciones económicas malas, personas, familias que viven en una situación económica mala, con trabajos precarios, mal pagados y que a veces que llega a producir estos temas, ¿no? Incluso, pues eso, que no se hayan desarrollado esas habilidades sociales, esas habilidades para la vida adulta.
Sí.
E incluso el excesivo miedo al fracaso también puede contribuir a veces en que se desencadenen este síndrome, ¿no?
¿Qué síntomas tiene, David? ¿Cómo nosotros detectamos que está sucediendo eso en alguien cercano nuestro?
Bueno, al final, lo primero, yo creo que lo detectamos fácilmente, ¿no? Es una persona con unas características, con una personalidad inmadura, sobre todo a nivel emocional, ¿no? Son personas muy narcisistas, el mime conmigo, ¿no? Que se dice de toda la vida, solo piensan en sí mismos, no están haciendo una escucha activa cuando les cuentas las cosas, solo quieren contar lo suyo, solo valoran lo suyo. Personas muchas veces que no aceptan, también puede ser un síntoma, el envejecimiento, ¿no? Por las aficiones o la forma que tienen de vestirse, quizás, aunque por supuesto hay total libertad, pero a todos nos sale enseguida de vista cuando una persona que ya tiene cierta edad, pues viste a lo mejor con un tipo de vestimenta demasiado juvenil, ¿no? O que se aplican demasiados tratamientos anti-envejecimiento, ¿no? O de rejuvenecimiento, incluso con cirugía estética, ¿no? Uh-huh. Personas que tienen dificultades, muchas veces suelen tener dificultades para las relaciones personales, tanto para las amistades como para la pareja, que suelen tener una falta de interés profesional, saltan demasiado de unos trabajos a otros, no por obligación, es decir, no porque les despidan o no porque no encuentren trabajo, sino por falta de interés, van abandonando trabajos y van saltando de unos a otros. A veces, en casos ya muy marcados, pues pueden producirse el abuso de drogas, de alcohol. Como decías, no asumen, son personas que no suelen asumir culpas, nunca las culpas ni tampoco las responsabilidades, y que claramente pues que no quieren mejorar ni quieren evolucionar como lo hacemos el resto, ¿no? Que suele ser la norma, lo habitual.
Claro. Vamos a intentar ayudarles y es lo que hacemos también con esta sección, David, a apelar no solo a esas personas que quizás no son conscientes de lo que están pasando, sino a ese familiar o a esa persona cercana que tienen. ¿Tú qué pautas les darías? ¿Cómo se puede ayudar al que tiene un síndrome de Peter Pan?
Claro, es bastante complicado, pero se nos ha tocado la situación de convivir o de tener una persona cercana con estas características, este síndrome, pues lo que deberíamos de tratar siempre es intentar que acuda a un profesional de la psicología. El profesional de la psicología va a evaluar la situación, va a poder valorar si existe una falta de habilidades sociales, una falta de compromisos y sobre todo va a trabajar con la persona desde el primer momento pues para darle esas técnicas, para darle esas herramientas, porque a veces pues interfieren en su vida normal, pero no solamente este síndrome interfiere en su vida normal, es que interfieren todos los que tiene alrededor, ¿no? En este caso, pues esa persona que es la que lo ha detectado, ¿no?
Claro.
Es positivo muchas veces hacerle hablar de su infancia, hacer que recuerde cosas de su infancia, porque es una manera de hacerles conscientes de las actitudes, de las conductas y de los hechos del pasado para poder detectar esas diferencias con lo que tendría que ser en la actualidad, ¿no? Y cosas que a veces pues no pasan, por eso tienen ese síndrome narcisista. Hay que trabajar la empatía con estas personas, ¿no? Tienen que intentar ponerse en el lugar de otros para comprender sus emociones y para adaptar sus conductas, que muchas veces por ese narcisismo que decíamos también, pues es complicado. Todas estas cuestiones normalmente las va a trabajar el profesional de la psicología, pero bueno, la persona que tiene al lado pues le puede relatar las emociones que está viviendo cuando la persona habla, es decir, decirle cómo nos sentimos cuando nos está diciendo las cosas.
Pues ahí están para ayudarnos, por supuesto. David Cortejoso, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y ya sabéis que en esta sección cada miércoles nos centramos en las emociones de nuestros niños y niñas. Y hoy tenemos que hablar de la autoestima. ¿Por qué es importante trabajarla desde que son pequeños? Beatriz Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Pues directamente te lanzo la pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante trabajar esa autoestima en nuestros niños y niñas?
Bueno, pues porque los adultos, los papás y mamás que rodean a nuestros niños, tenemos la responsabilidad de ayudarles a que desarrollen una buena imagen de sí mismos. Al final esto es la autoestima, el concepto, el conjunto de sentimientos, de pensamientos, de creencias que tengo sobre mí mismo y bueno, pues que hay que trabajarla desde que somos pequeños, porque nuestros niños y niñas, Ramón, cuando son chiquitines, no tienen la capacidad de pensar sobre ellos mismos. Si tú a un niño pequeño le preguntas qué piensa sobre ti, pues no te va a saber responder, porque todavía no tiene esa capacidad de pensar, ¿no?, de pensamientos sobre uno mismo. Entonces, esa información que le damos papá y mamá, que le damos los profesores, los educadores, sobre quién es él, a través de nuestra comunicación con ellos y de nuestro trato hacia ellos, pues son como esos ladrillos que empiezan a formar la imagen que tienen de sí mismos. Entonces, claro, es una responsabilidad muy grande la que tenemos en nuestras manos desde que son pequeños.
Responsabilidad de los adultos, por supuesto. ¿Cuáles son las señales de que no vamos por el buen camino?
Bueno, pues como tú bien dices, hay unas señales que nos pueden estar indicando que un niño o una niña está formando una mala imagen de sí mismo, es decir, está teniendo una autoestima baja, y esas señales pues son cosas evidentes que podemos observar. Por ejemplo, hay niños que son muy autocríticos con ellos, ¿vale?, y que lo expresan con frases como: no soy bueno en esto, todo lo sé hacer mal, los demás lo hacen mejor que yo. Son niños que evitan retos o desafíos, no se atreven a emprender nuevas metas, ¿vale? Hay una gran desmotivación. No suelen aceptar las alabanzas ni los reconocimientos. Yo muchas veces les digo: anda, pero qué bien te ha quedado este dibujo, pero ¿tú te has dado cuenta que bien dibujas? Y siempre lo niegan: no, yo no sé hacer esto, a mí no se me da bien hacer nada. Entonces, no aceptan, ¿no?, el reconocimiento. Pierden interés por asistir a colegio, al cole o a actividades que les gustan, se desmotivan mucho, no se esfuerzan por sacar buenas notas, ellos piensan que no valen, que no son válidos. Experimentan grandes cambios de humor. Cuando aparecen estos episodios en la conducta, pues sí que es verdad que puede ser señal de que esté formando una imagen de sí mismo equivocada. Les afecta mucho la presión social, se sienten observados, se apartan del grupo, también intentan controlar sus sentimientos, disimularlos. Todas estas cosas nos pueden hacer ver que algo está pasando en su interior y que tiene que ver con la imagen que está teniendo de sí mismo.
Ya. ¿Qué tenemos que hacer entonces, Beatriz, para que todo esto no ocurra y que desde nuestra posición podamos ayudarles también?
Pues lo primero, Ramón, es muy importante que entendamos que compensar una baja autoestima no se arregla haciendo halagos, ¿vale? Ni dando parabienes al niño constantemente. Tenemos que intentar entender o encontrar las causas de por qué está pasando esto, por qué mi hijo no se valora, por qué mi hijo no quiere asistir al cole, por qué mi hijo no tiene motivación por hacer nuevas cosas, que los niños ya sabemos que están todo el día queriendo hacer de todo, ¿no? Pues cuando no lo quiere hacer, tengo que tratar de entender el por qué. Hay que dejar que se exprese en sus sentimientos, en las emociones, lo que siempre decimos, que se expresen, que nos cuenten lo que les pasa, aunque no lo entendamos. Tenemos que también, Ramón, ayudarles a dar pasos en positivo, a que se sientan capaces de resolver sus propios problemas. Para eso necesitan de nuestro apoyo siempre. Y cuando digo siempre, es siempre. Tenemos que estar muy cerca de ellos. Y sobre todo a la hora de hablar con ellos, tenemos que intentar hacerlo en un lenguaje positivo. No poner el foco solo en lo negativo, en la crítica, sino alentarles, apoyarles. No montar sí. muchas expectativas elevadas, pero sí, pues eso, que sepan que contamos con ellos, o que mejor dicho, que pueden contar con nosotros, que confiamos en ellos. Es una forma un poco de alentar, ¿no? De ayudarles a enfocar su imagen de una forma positiva.
Sí, porque si no, Beatriz, nos arriesgamos a que ese niño o niña ya crezca con una baja autoestima que en un futuro es más difícil de reparar.
Exactamente, porque el tener una autoestima baja, una imagen negativa de uno mismo desde que somos pequeños, a la larga trae problemas. Trae problemas a la hora de socializar, trae problemas a la hora de expresar las emociones y gestionarlas de una forma adecuada. Los niños y niñas, Ramón, que tienen una baja autoestima, cuando llegan a edades un poquito mayores, a la adolescencia, son niños que no se saben relacionar y que muchas veces, de cualquier forma, intentan tener amigos, intentan hacerse respetar. Sí. Y, por ejemplo, tiene que ver con el acoso escolar. Muchos de los niños que son acosadores tienen una muy mala autoestima. No son capaces de relacionarse con los demás y imponen, ¿no?, a través del miedo, a través de la violencia, de la agresividad, la forma de relacionarse. La baja autoestima tiene que ver también con las autolesiones, de la que hablábamos hace unas semanas. Son niños que creen que no son merecedores de respeto, de cariño, sufren, se autolesionan. O sea, que tener una baja autoestima trae muchos problemas a la larga, más de lo que nos imaginamos.
Claro. Bueno, pues por eso es importante ponerse en manos de profesionales. Por eso estamos encantados nosotros de que Beatriz Alonso cada miércoles nos pueda hablar de estos asuntos, que quizás, Beatriz, no sé si coincides, que muchas veces no se hablan y es necesario ponerlos encima de la mesa para que el adulto comprenda cómo hacer crecer a su hijo o hija, que al final caemos en la sobreprotección en muchas ocasiones, y creo que no pasa nada, ¿no?, por ponerse en manos de profesionales. Así que, Beatriz Alonso, muchísimas gracias. Hoy hablando de por qué es importante trabajar en la autoestima de nuestros niños y niñas.
Gracias a vosotros siempre, Ramón.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Y te dejamos ahora con Diego Arias Madero, Mader. Te dejamos con el achón.
Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo.